¿Cómo están todos? Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese. A mi lado está Andrea La China Valvieso. ¿Cómo va, Chinita?
Hola, Lourdes. Muy bien, con mucha información, como siempre, como cada programa, y todavía conmocionada por el anterior, ¿eh? Realmente es una época, una realidad compleja de analizar para nosotros.
Y una causa que sigue en curso. Hablamos del triple crimen. De estas niñas de 15 y dos de 20, que conmocionó a la opinión pública, ¿no?
Y puso el foco de lo que hoy vamos a hablar. Los narcos en el AMBA, ¿cómo operan? Este cambio en la modalidad. Hay una reestructuración de lo que antes llamábamos cárteles, que se han transformado en clanes familiares, y de todo eso vamos a hablar, cómo operan en los enclaves que se han formado en los últimos 20 años en la capital federal y también en el conurbano bonaerense.
En la operación técnica hoy nos acompaña Santiago Conde, en la producción Carla Cavatorta y Evangelina Díaz. Y para aquellos que quieran comunicarse por las redes, ¿lo pueden hacer, China?
Sí, claro, estamos en X como arroba AM870, al igual que en Instagram, y obviamente nos escuchás no solamente por AM870, sino en www.radionacional.com.ar. Me olvidé de preguntarte qué nos traes vos hoy en el segundo bloque,
Lu. Bueno, hoy vamos a hablar de un caso que en su momento también generó gran conmoción en la República Argentina, y fue nada más ni nada menos que la desaparición de Guadalupe Lucero, una niña de 5 años que estaba jugando con sus primitos durante un evento familiar en el patio.
Esto fue en San Luis.
Esto fue en la provincia de San Luis, exactamente, hace 4 años atrás, y parece ser que se la tragó la tierra. De eso vamos a estar hablando.
Hoy en Ecos Criminales también podés sugerirnos algún caso que quieras que analicemos con Lourdes, que quieras saber qué pasó y demás, y lo pueden hacer a través de nuestras redes propias con el hashtag Ecos Criminales. ¿Dónde estamos? En X.
Exactamente, en X, Andre Valdivieso con B larga primero y después B corta, y arroba Marchese Lourdes.
No te olvides que en Spotify está capítulo por capítulo desde que empezamos en julio de este año todo lo que hemos venido hablando. Esto es Ecos
Criminales.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Brenda Morena y Lara fueron víctimas de un brutal crimen ordenado, según dice la justicia, por un sindicado líder narco peruano conocido como Pequeño J y capturado en las últimas horas en Perú. Evidencia claramente una violencia brutal que acompaña al narcotráfico en la región, porque las jóvenes fueron torturadas. Hablamos con especialistas en torno a de qué se trata esto del descuartizamiento vincular, y un claro mensaje hacia arriba en la organización criminal y también hacia abajo, para que sepan quienes van a romper las reglas qué es lo que les espera en el cuerpo, expresado en el cuerpo de estas tres chicas, luego asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en Villa Bateone, en el sur del conurbano bonaerense. Hablamos de Florencio Varela, un brutal crimen que puso el foco en las redes de narcotráfico que domina los barrios en el área metropolitana de Buenos Aires, porque estaba banda, este clan, podemos decir, narcocriminal de origen peruano, estaba con enclaves en la Villa 1114 y también en la Villa Zabaleta, en el sur de la ciudad, empezando a ganar territorio en el conurbano bonaerense. Justamente uno de los territorios que querían conquistar era La Matanza. Habían puesto un búnker en Isidro Casanova y conocen a las chicas en el Bajo Flores, porque las chicas iban a trabajar en las calles de Flores, y eso incluso hace algunos meses había motivado la denuncia de vecinos que hablaban de un telo móvil en las calles de Flores. Una de las víctimas, Lara, la menor de edad, era quien se atrevía a ir a la villa a ofrecer sus servicios sexuales. Ella era prostituida desde los 12 años. El foco en cómo operan las bandas es lo que nos trae hoy a Ecos Criminales, a los narcos en el AMBA. Comenzamos a analizar la estructura jerárquica y territorial, que es muy delineada en todos y cada uno de estos clanes, que hoy no podemos hablar de cárteles como antes. ¿Por qué? Porque se organizan de manera distinta. Hay una nueva generación, inclusive expresada a través de esta banda de Pequeño J, y cómo operan estos pequeños grupos que se encargan de acopiar la droga que llega desde otro lugar, y ya vamos a ver desde dónde, y la comienzan a distribuir ganando territorios así en distintos puntos de la ciudad y también en el conurbano bonaerense. En el núcleo están los líderes, que son quienes coordinan los traslados, la distribución, y además cobran fuerzas armadas, van cobrando, y esto era lo que quería Pequeño J, las bandas armadas internas, estas fuerzas armadas internas conocidas como chalecos, encargados de la custodia y la defensa. Él les llamaba perros, hablamos de Pequeño J, iba con sus perros, siempre rodeado de chicas lindas y custodiado por sus perros, quienes le distribuían la mercancía, se dice, en mochilas. Así las distribuían. Mochilas, colectivo, autos de aplicación, y ahí es donde queda el rastro también del movimiento de esta banda, aunque en ninguno de los allanamientos se haya secuestrado hasta ahora ningún estupefaciente en búsqueda de Pequeño J en torno al triple crimen. También tienen marcadores y satélites que son los responsables de alertar sobre la presencia policial. Las organizaciones operan en base al control territorial, siempre en base a la expansión para crecer dentro de la organización criminal, y por eso hablamos de terceros o cuartos eslabones en una cadena que va mucho más arriba, y obviamente la sospecha de que si existe un Pequeño J, existe un gran J. Se meten así en barrios vulnerables y usurpados. Las bandas principales que hoy dominan el territorio en el AMBA son los Herederos de Dumbo, que controlan Villa Lugano y manejan cocaína, marihuana y pasta base. Conflictos violentos entre las bandas de Carita y Marvin en el sur del conurbano también dan la idea de cómo se distribuye marihuana y cocaína, y las luchas por el territorio entre ellos. Han aparecido muchos cadáveres a lo largo de todo este territorio, a lo largo y a lo ancho, en los últimos 10 años, tal vez vinculados a esta lucha entre Carita y Marvin. Redes que distribuyen fentanilo, y acá entra también el fentanilo en esta historia, con otros estupefacientes por encomiendas que llegan desde Misiones a Buenos Aires y también desde Jujuy. Organizaciones en el norte argentino, como en Salta y Tucumán, son las que abastecen al mercado del AMBA de cocaína, y obviamente llegan desde Perú y Bolivia, y aquí entra Perú a jugar en esta historia. La banda del Pequeño J, un líder de una banda narcocriminal del tercero o cuarto eslabón de una red mucho más grande, controlaba el sur de Buenos Aires y tenía conexiones con Perú y Bolivia. En 2025 proliferaron aproximadamente 1.200 aguantaderos narco en casas usurpadas en el conurbano bonaerense. Una de esas casas usurpadas es la Casa del Horror. Es la de Florencio Varela. Desde allí distribuían el material de estupefacientes que tenía Pequeño J y que controlaban. Pequeño J y su mano derecha, Osorio, su cajero, el que transformaba el dinero que les ingresaba
en
criptomonedas. Y ahí nos acordamos del trader de Fernando Pérez Algaba, alias Lechuga, al que también le aplican un sello totalmente narco en la disección de ese cadáver que se encuentra en una valija al costado de un arroyo en Ingeniero Budge, sur del conurbano bonaerense. Un periodista experto en crimen organizado es Mario Medrano Montoya, entrevistado esta semana en Radio Nacional, quien decía por qué, a pesar de no haber encontrado estupefacientes en torno a los allanamientos en búsqueda de los responsables del triple crimen de Florencio Varela, no se hallara. Él dice que porque responden a peruanos que se dedican a este tipo de delitos, extorsiones, en Perú. Lo escuchamos.
Viendo estructuras criminales como los pulpos, como el tren de Aragua, como los injertos en el Perú, estos tipos de delitos no llegan a la Argentina todavía. Y ustedes saben que estos muchachos que han sido detenidos, que han hecho este crimen atroz, vienen de un lugar muy peligroso. Ha sido declarado en estado de emergencia muchas veces por el gobierno del Perú. Vienen de La Libertad, de Trujillo y del barrio La Esperanza. Entonces, delimitar eso y hacer una línea con la Argentina, nos cabe clarísimo de que pues estamos frente a una posible estructura vinculada al narcotráfico.
También también Patricia Bullrich se refirió a esta cuestión y qué pasa con los narcos que siguen manejando las operaciones desde la cárcel. Por eso decimos que no hacen falta hoy grandes cárteles ni capos narco en el territorio, sino que con los clanes alcanza, porque a través de un grupo de WhatsApp, porque tienen teléfonos en las cárceles bonaerenses.
Los grandes líderes están presos todos.
Todos, los capos están
los
presos.
Los capos están presos. Digo, y siguen manejando todo desde adentro.
Marcos Estrada González, sí, que operaba en la Villa 1114. Dumbo,
exacto,
que es Raúl Martín Rivera, uh-huh, que también a partir de la 1114 había empezado a dominar territorio en Villa Luano. Y por mencionar también a Delfín Castedo, el patrón del norte.
Delfín,
que también, uh-huh, desde el norte, inclusive.
Que está condenado a perpetua justamente por el crimen de Liliana Ledesma, que era una productora de huevos. Yo seguí mucho ese caso, por
claro,
lo puedo contar, y estuve en la zona donde Delfín Castedo se había quedado con dos campos, que era el Aibal, uno de esos campos, y esos campos daban justamente, estaban en el límite con Bolivia, entonces cruzaban un alambrado y de ese alambrado pasaban a Bolivia. En el lado de boliviano, la hermana de Delfín Castedo tenía el terreno. Entonces, wow, no tenían el control de nadie. Ellos, la idea de quedarse con esos terrenos, y por eso se peleaban con los productores de la zona, y los propios productores no podían ingresar a sus campos, tenían que pagar un peaje a los Castedo, porque si no eran amenazados, les robaban el ganado y demás, lo utilizaban toda esa zona para poder traer la droga fácilmente, traer y llevar todo, bueno, desde el camino, porque el terreno de la hermana de Delfín Castedo hasta la ruta en Bolivia tiene solamente 1 kilómetro.
Es que eso, a tan solo 600 metros de la frontera es que hayan a uno de los implicados en este triple crimen de Florencia, exacto, Varela, y sigue pasando lo mismo. No se sabe todavía cómo hicieron para salir los principales detenidos en Perú.
Yo te puedo,
en la última
te puedo
semana,
decir cómo salieron, caminando.
Caminando, ahí está. O en un colectivo de estas combis que van de servicios de compras y que atraviesan la frontera
toda
también.
Toda la zona fronteriza, y te puedo decir porque lo hice yo, la cruzás, tenés la zona de migraciones y al lado de migraciones caminás vos. Cruzás a Brasil, cruzás por una plaza en Bernardo Irigoyen. En La Quiaca cruzás por,
claro,
también una alambrada. O sea, es increíble lo porosa que es nuestra frontera.
Volviendo a Lamba, y que había gente que comandaba la distribución de estupefacientes desde el norte, que hoy sería más o menos lo mismo, Patricia Bullrich desliza la posibilidad de que los clanes, como el del Pequeño J, se manejen desde una cárcel bonaerense.
Dentro de la Argentina, durante muchos años, permeó una filosofía penal totalmente zafaroniana, garantista, que le permite hasta hoy, hasta el día de hoy, en la provincia de Buenos Aires, los presos tienen celulares. Eso es algo que, desde nuestro punto de vista, no constituye una buena política criminal, porque permite que muchos de esos detenidos sigan ejerciendo sus liderazgos en las bandas a través de los celulares. Nosotros, desde el momento que armamos Alto Riesgo en el penal de Seiza de Marcos Paz, después lo hicieron también en Santa Fe, hemos bajado la violencia en Rosario.
Para hablar de la narcocriminalidad y cómo se mueve en el área metropolitana de Buenos Aires, estamos en contacto con Alejandro Ñamandú, ex superintendente de investigaciones de la Policía Federal Argentina. Está en contacto con Ecos Criminales. Los saludamos, Lourdes Marchese, quien le habla, a la China Valdivieso. Bienvenido al programa.
¿Qué tal? Buenas tardes y un placer estar con ustedes.
Alejandro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de narcos y este cambio en la modalidad que se ve en una nueva generación que además publica todo?
Sí, me parece que estamos frente a un fenómeno que Latinoamérica lo venía padeciendo hace años, uh-huh, y que Argentina se despierta ante casos espeluznantes y la violencia que está tomando el tema que nos trae a esta nota, o sea, el del triple homicidio. En realidad, el grado de violencia de estas organizaciones, que a mí me gusta decir organizaciones criminales más que encasillarlas en el narcotráfico solamente, uh-huh, son organizaciones violentas, el delito, el crimen organizado va mutando, y me parece que en la Argentina tenemos a veces un concepto errado al analizar estos fenómenos, quedándonos con la idea, el romanticismo de la historia de los clanes que uno estaba acostumbrado a ver en la, sí, década del 90 en Colombia, y más en estos tiempos, carteles como el de Sinaloa, el de Nueva Generación, el de Jalisco en México. Bueno, para el sur de Latinoamérica, en realidad estas pandillas se fueron expandiendo a sangre y fuego, extorsionando y aprovechándose de la migración devenida en las desigualdades económicas y en los regímenes dictatoriales como el de Maduro, que han provocado organizaciones criminales que trabajan para el narcotráfico, como por ejemplo el Tren de Aragua. Entonces, para sintetizar un poquito y ubicarnos en la temática esta, me parece que Pequeño Jote y su grupo es una organización criminal de no mucha monta. Sí, me parece que vamos a ver en adelante el grado de responsabilidad en la organización criminal que tiene esta gente. A mi juicio, y desde Fidel estamos siguiendo el caso, y creemos que son un primero o segundo eslabón. Estos son este grupo de soldaditos que han crecido en la violencia y lo que hacen es exportar más violencia.
Claro está que estamos hablando de que están implicados en un homicidio y la justicia ordinaria es la que está detrás de la investigación. ¿Debería hoy ya la Justicia Federal de Oficio investigar a estos, los eslabones que están más arriba, llegar a la base de lo que parece ser la punta de un iceberg en esta organización de Pequeño J? Digo, porque como Pequeño J y esta organización criminal... hay muchas en el área metropolitana de Buenos Aires y justamente en esa lucha por el territorio se da este tipo de violencia y este tipo de crímenes tan sádicos.
Sí, sí, claro, coincido contigo. Sumado a que el éxito del Plan Bandera en Rosario, donde hubo una decisión política de dos jurisdicciones distintas, como la nacional y la provincial, pero con un fin común, combatir estas pequeñas bandas, esto va mutando y buscando nuevos lugares, son como los hormigueros que se van pateando. Yo aspiro a que las organizaciones oficiales nacionales estén haciendo un seguimiento, y si no, es un buen momento para despertarse y empezar a dar herramientas legales para poder hacer seguimientos, porque a medida que en las jurisdicciones se va apretando en un lugar, esto va mutando, el delito va mutando y va buscando nuevas rutas, en este caso en el conurbano bonaerense o en los barrios carenciados como la 1114, la Zabaleta, la Villa 30 de Cava. Por eso yo entiendo que hay que estudiar el fenómeno no como un fenómeno de ciudad o de provincia de Buenos Aires, sino en este caso como integral. Cómo está la conflictividad en todo el AMPA.
Exactamente. ¿Correcto? La General Paz no frena nada.
No, y en todo el país en general, ¿no? Porque las rutas son utilizadas para traer la droga, hay mucha connivencia por parte de las fuerzas en muchos casos. Yo le quería preguntar, ¿cómo le va? Lourdes Marchés, se lo saluda. Le quería consultar por esto de las fronteras que son tan porosas y que todavía, más allá de que se está haciendo un gran trabajo desde hace años, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo viene realizando ya desde que era ministra de Mauricio Macri y ahora trabajando también, pero la facilidad con la que estos delincuentes se manejan y pueden entrar y salir del país sin que pase nada.
Es verdad. Tenemos una frontera de más de 8.000 kilómetros de largo, ya sea la frontera norte como la frontera litoral, y como yo vengo escuchando la nota, realmente es una frontera porosa. Sumado a eso, me parece que celebro la decisión política de haber dictado la ley antimafia, la ley de reintegrancia. Ahora entiendo yo que hay que darle músculos a todas estas nuevas leyes, y me parece que nos debemos dos grandes debates: una nueva ley migratoria y una ley de inteligencia criminal. La ley de inteligencia criminal es importantísimo para poder ver dónde estamos parados y poder hacer prevención, y una ley migratoria para salir de tener una migración, una oficina de migraciones netamente administrativa como es la Argentina, a pasar a tener una ley migratoria que faculte a la autoridad, quien lo debatirá el Congreso, quien lo lleve adelante, si el personal civil de la Dirección General de Migraciones o como ocurre en otros países, que esa función la cumple una de las tantas fuerzas, aglutinando todo un espectro dentro de un Ministerio de Seguridad Nacional, en este caso que conduce Patricia Bullrich.
Sí, yo le sumaría ahora también la ley de extinción de dominio, ¿no? Porque si le sacás plata a las organizaciones, listo.
si querés ir realmente por las cúpulas, tenés que ir por el dinero. El resto, la violencia lo vas a dejar para el primero o el segundo eslabón. El resto hay que poner ley de extensión de dominio, sin lugar a duda, para poder realmente llegar a las cabezas que manejan el dinero.
Y el compromiso de cada actor también, ¿no? Porque esto de la connivencia y de una ley que aplican los narcotraficantes, que es de plata o plomo, digo, también es muy difícil el compromiso o sumar gente que se comprometa en pos de terminar con esto o por lo menos de controlar lo que es un mercado que hoy por hoy, digo, Argentina no es libre de drogas.
Tenemos que darnos un debate, empezar a gastar con seriedad, en forma inteligente. Esto significa, durante más de 70 años, las distintas fuerzas de seguridad, por políticas de seguridad erróneas, a mi juicio, creían el concepto que la seguridad se hacía con cantidad, era una seguridad de espantapájaros. Querían sumar cantidad y no calidad. Yo entiendo que las organizaciones oficiales y las agencias de investigación en el mundo serias tienen calidad más que cantidad. Menos gente, mejor paga, que tiene que volver a ser una profesión aspiracional donde obviamente estén pagados bien para poder reclutar bien y no que sean parte del problema, sino parte de la solución.
Muchas gracias por esta comunicación. Seguramente lo volveremos a molestar en algún otro momento.
Un placer y quedo a sus órdenes para cualquier tipo de inquietud. Y bueno, que tengan una buena jornada.
Muchas gracias. Era Alejandro Ñamandú, ex superintendente de investigaciones de la Policía Federal Argentina.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese. Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Para seguir hablando de cómo se mueven los narcos en el área metropolitana de Buenos Aires, ya estamos en contacto con Daniel Adler, experto en seguridad. Bienvenido a Ecos Criminales. Los saludamos, Lourdes Marchesi, quien le habla a La China Valdivieso. Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por la valentía de tocar estos temas al aire.
Preguntarte, Daniel, ¿cómo es, digo, porque este caso ha puesto el foco sobre la narcocriminalidad, más que nada en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿cómo es que ha avanzado tanto en los últimos 20 años?
Sí, bueno, en los últimos 40, diría claro. Yo, desde fines de los 80. Bueno, básicamente esto evidencia algo que ya existe, evidencia que estamos ingresando en una nueva era criminal en la República Argentina. Estamos viviendo apenas un anticipo de lo que es el modus operandi criminal de México, de Colombia, de Ecuador. Y lamentablemente esto es el inicio, especialmente con las políticas de Estado y con los políticos que hay en el Estado. Esto marca, es un claro inicio. Pero estamos a tiempo de frenar lo que se viene. Esa es
justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo se frena esto?
Bueno, primero entendiendo que el Estado, nosotros somos el octavo país más grande del planeta Tierra, la República Argentina, que dentro de este bloque de Sur, Centroamérica, el Caribe, estos 32 países de la región, la República Argentina es el que tiene mejor recurso humano. Tenemos la mejor policía, las mejores fuerzas especiales, el ejército, el Ministerio de Seguridad con sus 5 fuerzas federales, cada fuerza federal con su unidad de inteligencia criminal. Realmente tenemos el recurso humano para hacerlo. Tal vez falta un poco más de decisión política, de picardía, de astucia, de audacia. Hay sectores específicos de la Argentina, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que claramente tienen un sesgo ideológico en contra de la seguridad, a favor de la criminalidad. Mirá, vemos, solo para darte un ejemplo, el tema carcelario. Hoy sabemos que en provincia de Buenos Aires el 78% de la población carcelaria tiene al menos una línea celular, 3 de cada 4 reos. Son algo así como 47.000 reos con un celular. Y también sabemos que el 65% de la planificación criminal es intracarcelaria. Ya de movida tenemos una gran estrategia y un resultado inmediato que podríamos lograr si los encargados de seguridad en la provincia, hablando desde su gobernador, que es el jefe de seguridad, okay, es el que maneja el recurso humano, podrían revertir esta medida que se aperturó en la pandemia ya hace 5 años, ¿no?
Yo diría que tendríamos que también, ¿no? Viendo cómo pateaban la pelota para un lado para el otro en toda esta semana, digo, es el momento de parar la pelota, ¿no? De decir, che, tenemos que hacer algo en serio.
Yo te confieso, estoy harto de políticos que se pasa la pelota, harto de esta calidad de política que hay, y hablo, no solo hablo de la provincia de Buenos Aires, hablo en general. Pienso que una persona que entra en política tiene que dar resultados, tiene que detectar cuáles son las angustias y los flagelos que afectan a la gente y solucionarlos. Es increíble esto, que si pasa en La Matanza o en,
claro,
o en Bajo Flores o en Villa Zabaleta.
Pero además se da esta penetración narcocriminal, se da en tejidos totalmente rotos, en sitios marginados, ni hablar de que obviamente tienen proliferación también en barrios como Recoleta, digo, hay distribución de drogas, no lo vamos.
Yo creo que no está escindido solamente a un sector vulnerable. Me parece que hoy la droga se ha metido.
Pero se utilizan para el trabajo a gente vulnerable que está necesitada o que los van comprando, también van comprando silencio, van comprando cómplices, van comprando políticos, jueces, policías que encubren toda esta expansión en la territorialidad del dominio de la distribución de la mercadería.
Lamentablemente ambas tienen razón. El narcotráfico corrompe lo que toca, y toca mucho. Toca desde los poderes del Estado, me refiero, poder municipal, policial, judicial,
sí, político, judicial, todos.
Sí, todos, absolutamente todos los poderes, incluso el poder de los medios de comunicación, incluso los referentes en redes sociales. O sea, realmente el narcotráfico es un cáncer que se ramifica en todas las sociedades, incluso impulsado con la cultura narco. Hay estudios de grabación que usan cámaras de 82 milímetros, esas cámaras de cine, para hacer videos mostrando que si un jovencito no tiene dinero, va a hacer narcomenudeo y aparece después con un Ferrari, con un poco de dólares en la mano, y un montón de artistas, incluso argentinos,
claro,
que están componiendo temas relacionados, se llama mensajes subliminales, son trucos mentales, sesgos cognitivos que hacen que, no miles, millones, literalmente millones de argentinos, y estén viendo qué camino tomar. Hay muchos chicos que, los nini, ¿se acuerdan? Los que
los
ni
nini,
estudian,
claro,
ni trabajan, que dicen, bueno,
eso,
¿qué
es
hago?
Es una cultura.
Canto esta canción, miro este video, claro, me meto a hacer narcomenudeo y voy a tener pulseras de oro, voy a tener una esposa como, no me acuerdo cómo se llama la esposa de Maxi López, como Wanda Nara.
Claro. Pero eso, hay una cultura hoy por hoy, ¿no? Entre los jóvenes, una cultura de ser escort, de ser transas, de lograr la plata fácil, y ahí entran a jugar también los nuevos traders, ¿sí? Quienes manejan estos capitales en criptomoneda.
Bueno, la narcocultura no es que simplemente nace, es una estrategia del narcotráfico de bandas internacionales de generar esta clase de contenido para empatizar con población en todos los países de la región, para poder así captar más adeptos, bueno, más esclavos, de hecho, ¿no? Sí. Recordemos que, ¿qué hace el narcotráfico? Penetra en las economías populares. Ahí sí, utiliza justamente los barrios más populares, clase media baja, gente que tal vez no tiene tan claro cuáles son sus derechos, no tiene tantas opciones, o no tiene poder de decisión, o incluso producto de estos políticos corruptos, ¿verdad? Recordemos que cuál es la estrategia de los políticos, y eso es algo que vemos cada vez con más políticos. Muchos políticos no quieren fomentar la inclusión con progreso de su gente. ¿Por qué? Porque esos políticos necesitan gente ignorante, sometida, con miedo, con hambre, para poder manipularla en las elecciones o en actos.
Me acuerdo de Ishii.
Mario Ishii con las ambulancias.
Con las ambulancias y el traslado de estupefacientes.
Ojalá fuese solamente Mario Ishii.
Bueno, sí, Mario Ishii fue el que se hizo
visible, claro.
Y no solo en la provincia de Buenos Aires. Yo no quiero hablar con banderas políticas. No,
tal
solo
cual,
no,
exacto.
Hablo de la
Esto
República
es en todo
Argentina,
el país.
En su conjunto, incluso capital federal. Sí, acá sí. No, no se salva a nadie. ¿Y sabes por qué no se salva a nadie? Porque nos estamos muriendo nosotros, los argentinos. Nuestros amigos, nuestro, Dios nos permita, nuestros hijos, nuestros parientes. Ahora fueron estas tres chicas.
Sí.
¿Qué impide que la semana que viene sean tres compañeras de nuestras hijas? O no, incluso algo más cercano.
Pero aparte, Adler, en 2007, cuando fue lo del triple crimen de General Rodríguez, nos asustábamos nosotros por la hazaña con la que habían sido asesinados estos tres muchachos.
Sí,
y hoy
fue más brutal.
Y hoy estamos hablando de, claro, pero eran tres varones. Ahora, como son tres nenas, estamos diciendo, es aberrante, pero...
Pero no hubo torturas también en el caso,
claro,
del triple crimen de Rodríguez.
No hay algo más aberrante que... Hay una aberración, punto.
Exacto. Agravantes por donde lo mires.
Y es como que no ha cambiado nada y cada vez estamos peor. No estamos mejorando.
No es que como que no ha cambiado. No solo no ha cambiado, sino que ha empeorado.
Exacto.
Se ha naturalizado. Y la gente, vos fijate que hay un fenómeno. Yo recién, antes de hablar con ustedes, estaba hablando con un amigo, un comandante de una fuerza de inteligencia... inteligencia criminal, que es amigo también, y le estaba mencionando, le digo, che, realmente es un problema, le digo, hay las cifras negras de la inseguridad, hay 8 de cada 10 víctimas que no denuncian, a menos que el delito no sea de reposición, que no sé, que no tenga seguro el auto,
sí,
o la moto, la gente no denuncia. ¿Sí? Y los motivos son peores todavía, porque no creen en ustedes, no creen en la policía, no creen en la justicia.
Y la cantidad de desaparecidos que hay también. Digo, porque estamos hablando de Brenda, Lara y Morena, porque encontraron los cadáveres enterrados. Y yo me pongo a pensar, ellas estaban desaparecidas como muchas otras personas.
Mira,
¿dónde están?
Tocaste un punto neurálgico también. Las desapariciones. Bueno, técnicamente nadie desaparece. O se secuestran, se asesinan y se entierran, o entran en el tráfico humano con la mafia albanesa que tan fuerte está golpeando el norte argentino y muchas otras provincias. Pero para ponerte los números, y esto está en el Ministerio Público, lo pueden chequear en internet, en el año 2023 hubieron 3.115 personas desaparecidas menores de edad. 3.115, wow. En el 2023 te equivale a 8,5 chicos por día. Muchos de ellos fueron encontrados, otros no, pero la cantidad de desapariciones fueron muy grandes. En el 2024 fueron 2.900, y en el 2025 la estadística todavía no está cerrada. Claro. Y esos son los casos de desapariciones. Vos fijate, nos alarmamos muchas veces con una traffic blanca, una camioneta, una tracker. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, tal vez los oyentes, de ir por las rutas argentinas. La cantidad de autos que tienen tal vez 10, 15 años abandonados y quemados, claro, en distintos lugares de la ruta.
Sí,
bueno, esos autos se queman por un rayo.
Otro sello narco.
Son sellos narcos, son sellos de organizaciones narcocriminales que el subproducto, el producto B del narcotráfico es el tráfico humano, porque ya tienen allanadas las rutas, los pasos fronterizos, entonces también trafican personas, y generalmente niños, porque el negocio aberrante de generar contenido sexual infantil, que es contenido pedófilo, para formato digital, nos pone a la Argentina a nivel mundial como el octavo país productor más grande de este contenido. Y
Daniel,
subiendo de puesto, lamentablemente.
Un placer hablar con vos.
Ojalá que sea la próxima con temas menos dolientes, pero gracias a ustedes por la valentía, de verdad.
A vos, Daniel Adler, experto en seguridad en contacto con Ecos Criminales.
Ecos Criminales, los escuchás en Nacionales.